Y nosotros queremos conocer un poco de historia de Pamplona. Para ello, tenemos un día más aquí a Juan Echenique, entre otras cosas, autor del libro Secretos de Pamplona, que ya el otro día nos anunció y nos amenazó que igual hay tradición a las puertas, ¿no?
Estamos en ello,
estamos,
sí.
Estamos trabajando en ello, ¿no?
Sí, sí, sí. Faltan unos meses todavía, pero habrá Secretos de Pamplona 2, sí.
Secretos de Pamplona 1, que llegamos a estas Navidades como gran regalo que podemos hacer, ¿verdad? Que lo podemos pedir a los Reyes Magos, y el 2 ya para los siguientes Reyes Magos, ¿no?
Pues mira, ahora cuando venía hacia aquí me he encontrado con un conocido y me ha dicho que sepas que le voy a regalar a mi suegro el libro de Secretos de Pamplona para Navidad. Y dije, pues oye, estupendo, me parece.
Es una gran idea, porque yo que lo tengo y que lo disfruto, además lo puede uno leer de manera seguida o ir viendo a capitulitos, ¿verdad?, desde dormirse, de una manera breve y muy, muy distendida. Hoy nos vienes a hablar de las fuentes de pared.
Pues sí, señor. Un tema, espero que interese a los que nos escuchan. A mí me parece apasionante la gestación de las fuentes de pared, de dónde vienen y lo que significan todavía hoy día para la ciudad de Pamplona.
Nos remontamos hasta el siglo XVIII.
Sí, siempre comentamos, Alberto, que hay que ponerse un poco en la época, ¿no? Hay que viajar en el tiempo. Y aunque nos cueste imaginarlo, pues en el siglo XVIII, a finales, los pamploneses todavía no disponían de agua en sus domicilios, en casa. Uh-huh. Y tenían que acudir a los muchos pozos que había por la ciudad, o a las pocas fuentes que había, o incluso al río Arga, para suministrarse de agua para sus domicilios.
Claro, no tener agua en casa, Juan, tiene dos problemas. Uno, que necesitas agua para beber, y necesitas también agua para limpiar, voy a dejarlo ahí.
Sí, sí, necesitamos
para
el
evacuar.
Agua. Sí, evidentemente el agua es, bueno, probablemente lo que más necesitamos para nuestra vida diaria, ¿no? Para muchas cosas, efectivamente, no solo para beber, que es lo primero que se nos ocurre, sino para muchas cosas que tienen que ver con lo higiénico, ¿no? De hecho, en aquella época, en el siglo XVIII, era habitual, era una costumbre social normalizada, que al grito de agua va, se tiraban, y leo textualmente lo que decían las ordenanzas, aguas sucias, meados y otra suciedad por las ventanas. Y en aquella
lo de agua va es agua, pero entre comillas.
Sí, eso es, agua de color.
Un modo de decirlo así.
Y en aquel momento, pues con aquella configuración que tenía Pamplona, por las cuestas bien de Santo Domingo o bien de San Lorenzo, llegaban hasta el río Arga. Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Y de hecho una ordenanza municipal prohibía que se arrojaran esas aguas, entre comillas, por las ventanas antes de las 10 de la noche. Cuando se suponía que todo el mundo estaba ya encerrado en sus casas, es cuando se hacía esto y era el sistema por el que se recogían todas las aguas de este tipo, ¿no?
Me llama la atención algo tan, vamos a decirlo ahora, sencillo. No sé si en 2022 la ciudadanía sería capaz de cumplir estas órdenes, ¿eh? De esperar hasta las 10 para... Y lo digo en serio, ¿eh?
Sí.
Me pongo a pensar en la cantidad de cosas que ves que se hacen y dices, no sé si seríamos tan civilizados como para esperar a las 10 en muchos casos, ¿eh?
Yo creo que hemos perdido un poquito de disciplina, sí. Y también creo que vivimos tan bien que cuando vives tan bien la disciplina cuesta un poquito más, ¿no? En aquel momento, bueno, siguiendo un poco con el relato de la época, lógicamente la situación higiénica era absolutamente insostenible, ¿no? Fíjate qué manera de recoger las aguas sucias. Entonces el ayuntamiento primero, en el siglo XVIII, lleva a cabo, desarrolla el sistema de alcantarillado, que hasta entonces no lo había, ¿eh? Por eso tiraban el agua así, claro. Y Pamplona, hay que decirlo, fue una de las primeras ciudades de España en disponer de una red de alcantarillado. Luego ya le copiaron otras ciudades y demás. Y una vez que tenía el sistema de alcantarillado, entonces fue cuando el ayuntamiento encargó el famoso proyecto de traída de aguas a Pamplona desde Suiza. Nada menos que 15 kilómetros había que trasladar el agua y se desarrolló una obra de ingeniería brutal. La verdad es que es un tema como para leer sobre él porque es apasionante. Y esa obra de ingeniería, pues el hito más destacado y más reconocible que tiene es el acueducto de Noain, que todavía lo podemos contemplar hoy, ¿no? Y ese proyecto de traída de aguas se desarrolla, como decía al principio, en la última década del siglo XVIII, ¿eh? Más o menos entre 1790 y 1797.
7 años, claro, es que esto lleva tiempo al final. ¿Y cómo era ese recorrido, Juan?
Pues el recorrido, bueno, salvó a todas las dificultades orográficas que había desde Suiza hasta Pamplona, como digo, algo más de 15 kilómetros. Recorría ese acueducto y otros dos que había que no están hoy, pero que también en su época los hubo. Y el recorrido del agua terminaba en un gran depósito que estaba situado junto al portal de San Nicolás. Hablamos un día sobre él, pero bueno, recuerdo que estaba más o menos enfrente del cine Carlos III, donde ahora está la escultura de Ignacio de Loyola. y ahí había, como digo, un gran depósito y desde ahí el agua se repartía a las diferentes fuentes públicas que de Pamplona, ¿no?
Si no me equivoco, esto luego se repartía a varias fuentes.
Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que mientras se estaba desarrollando ese proyecto de traída de aguas, el Ayuntamiento de Pamplona, la verdad es que muy, muy, vamos, con mucha prevención, encarga a un pintor madrileño, Luis Paret, que mientras se desarrolla ese proyecto de traído de aguas, que diseñase 5 fuentes para ubicarlas en los lugares, vamos a decir, más emblemáticos de Pamplona, ¿no? Uh-huh. Entonces Luis Paret, que visitó Pamplona en varias ocasiones, se puso a ello y diseñó 5 fuentes y dijo en qué lugares creía él que debían estar esas fuentes.
Uh-huh. Pues cuéntanos un poco dónde era.
Repasamos un poco, ¿no? La primera, la más famosa, la más reconocible, cómo no, es la famosa Mariblanca. Uh-huh. El propio Luis Paret dijo que esa fuente debía estar, era la más bonita y la más majestuosa de todas, y el propio Paret dijo que esa fuente debía estar en la Plaza del Castillo, ¿no? Que era, ya era en la plaza central de la ciudad, la más importante, y ahí estuvo en la Plaza del Castillo hasta 1910. A mí tengo que reconocerlo, y lo digo siempre que puedo, que me da mucha pena que ella no esté allí, ¿no?
Sí.
Ahora la tenemos un poco escondida en los jardines de la Taconera, y además ya no es una fuente, sino que solo es una escultura, porque toda la parte inferior de la escultura donde estaba la fuente desapareció y ya nos hemos quedado únicamente con esa escultura que, como digo, está ahora en la Taconera, ¿no? Uh-huh. La fuente de la Mariblanca se inauguró en 1800 en la Plaza del Castillo y las crónicas de la época decían está decorada con un cuerpo de arquitectura corintia y rematada por una colosal escultura que representa la beneficencia o la abundancia. Y la verdad es que he visto alguna fotografía y no sé, tenía una altura la fuente, pues te diría que como de 6 o 7 personas puestas una encima de la otra. O sea que uh-huh. realmente sí, era, sí. era majestuosa, ¿no?
Sin duda.
Bueno, primera fuente decimos la Mariblanca. Segunda fuente es la que hoy está en la Plaza de Recoletas. Luis Paret propuso que esta fuente estuviera en la que entonces era la Plaza de la Fruta, hoy Plaza Consistorial, pero se consideró que no, en Pamplona se consideró que no era el lugar adecuado y se colocó, como digo, se colocó frente a la puerta de la iglesia de San Lorenzo. Y unos años después se trasladó a la Plaza de Recoletos, apenas unos metros más allá, porque decían que incomodaba para el tránsito peatonal, de carros, etcétera, y la trasladaron a mitad de la Plaza de Recoletas, que es donde se encuentra actualmente. Uh-huh. Tercera fuente, pues la famosa fuente de Navarrería, desde la que tantas veces hemos visto
locuras.
A los guiris tirarse en San Fermines, ¿no? Tampoco está en su ubicación original, también se desplazó unos metros, porque originalmente se colocó en la Plaza de Santa Cecilia, es decir, donde confluyen las calles Curia, Navarrería, Calderería y Mercaderes, unos metros más abajo para que nos entendamos de dónde está ahora, uh-huh. y se trasladó a la Plaza Navarrería, donde está hoy, en el año 1913.
Uh-huh. Nos quedan dos.
Y nos quedan dos, una que es la menos conocida, que se empezó a construir para que estuviera ubicada en la Plaza del Consejo, y la vio el conde de Gendulain, que era a su vez el alcalde de la ciudad, le gustó y se la quedó y la utilizó para decorar el propio palacio de Gendulain.
De cuatro movidas.
Sí, que está ahí en la misma Plaza del Consejo, uh-huh. en el hotel este que cerró recientemente, pero bueno, pues forma parte del mobiliario del hotel. Y la quinta, que como bien decías, como bien más o menos adelantabas, es la única de las cinco que está en la misma ubicación desde que se construyó, es la fuente de Neptuno, que está en la plaza, se construyó, o sea, se ubicó en la Plaza del Consejo y ahí sigue. Y hay que decir, pues como curiosidad, que Paret había propuesto que esta fuente estuviera en el Parque de la Taconera. Uh-huh. Pero bueno, pues no le hicieron caso y la ubicaron en el Consejo y, como digo, ahí es donde sigue, ¿no? 5 fuentes, por tanto, de Paret: la Mariblanca, que está en la Taconera, la fuente de la Plaza de Recoletas, la fuente de Navarrería, la fuente que está en el Palacio de Gendulain y la fuente de Neptuno en la Plaza del Consejo.
¿Y podríamos hacer, Juan, una matización en la fuente de Descalzos?
Pues sí, porque en algunas ocasiones he leído que hay gente que la considera como una fuente más de Paret y no es así. La fuente de Descalzos es de obra de José María Villanueva, que era arquitecto municipal, y se colocó aproximadamente 50 años después de las que hemos citado. Las fuentes son de los años que hemos dicho, y sin embargo la fuente esta de descalzos es de mediados del siglo XIX, ¿eh? O sea, es posterior, ¿no? Y, por cierto, como curiosidad, esta fuente de descalzos estuvo ubicada en la Plaza de Santiago inicialmente, es para lo que se construyó, en la parte trasera del ayuntamiento, digamos, donde está el mercado de Santo Domingo, y unos años después, en 1877, fue cuando se trasladó a la calle Descalzos, al lado del ascensor que la vemos hoy día, que es donde sigue.
Forman parte del patrimonio de la ciudad, Juan, y además esos dibujos originales que se conservan.
Sí, es muy bonito ver que han pasado más de 200 años y ahí siguen las fuentes de Recoletas, de Navarrería, la fuente del Consejo y la estatua de la Mari Blanca, que en realidad lo que están haciendo día a día es embellecer el casco antiguo y formar parte del patrimonio municipal, ¿no? Tan rico que tiene Pamplona, pues las fuentes de pared son indiscutiblemente un elemento muy destacado de ese patrimonio. Uh-huh. Y como bien decías, los dibujos originales que hizo Luis Paret en su día, son preciosos, por cierto, se conservan en la planta noble de la Casa Consistorial, del edificio del Ayuntamiento. En la sala que está junto al Salón de Plenos hay 9 láminas que son las que originalmente dibujó Luis Paret y que además en la base de los dibujos pone cuál es la ubicación que él recomienda para cada una de esas fuentes.
Y Juan, si te parece, muy breve, si podemos dar alguna pincelada sobre Luis Paret.
Sí, brevemente. Pues Luis Paret nació en 1746 en Madrid, estudió en la Real Academia de San Fernando, que era la academia más destacada de pintura que había en España, y llegó a ser pintor de la corte real, nada menos. Uh-huh. Su mecenas era el príncipe Luis, hermano menor de Carlos III de España, y Luis Paret, por lo visto, además de pintar cuadros excepcionales, pues se encargaba de conseguir chicas jóvenes para su mecenas, para el príncipe Luis. Entonces, por lo visto, el rey Carlos III un día le debió pillar infraganti, se enteró de la jugada y castigó a Luis Paret al destierro. Y de hecho Luis Paret estuvo 3 años viviendo en Puerto Rico, desterrado. Uh-huh. Una vez que acabó el castigo, volvió a España, pero el rey dijo que no le dejaba vivir cerca de Madrid, por lo que se instaló en Bilbao. Y allí estuvo hasta que se murió el rey Carlos III. Pero, afortunadamente para nosotros, para Pamplona, al estar en Bilbao, fue eso lo que permitió al Ayuntamiento de Pamplona, a través del arquitecto Ventura Rodríguez, contactar con él y que viniera a Pamplona para hacerle el encargo y que hoy tengamos esas fuentes tan magníficas uh-huh. en el casco antiguo como tenemos.
Oye, qué chulo. Juan Echenique, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.